Nacional presenta Leandro Querido, Entre Fronteras.
Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional. Comenzamos otro programa de Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido y estoy aquí junto a Diego Rodríguez en los controles y Lucía Chediek en la producción general. Hoy tenemos un programa muy importante, tenemos una entrevista muy importante. Primero, agradecerle a todas las emisoras, agradecerle a todas las emisoras de nuestro país que de a poco van sintonizando este programa que hacemos semanalmente. Un saludo muy grande para Viedma, Mendoza, Formosa, Santa Fe, Puerto Iguazú, Santiago del Estero, Tartagal, Resistencia, Neuquén, Chosmalal, Concepción del Uruguay, San Rafael y Calafate. Bueno, a todas estas emisoras, muchas gracias. Es una enorme satisfacción, una gran alegría saber que llegamos a muchos rincones de nuestro país. Estamos aquí en Entre Fronteras haciendo una edición G20 de este evento que cierra a fin de año, que se están realizando distintas reuniones en todo el país y también en el mundo. El G20 es un grupo de países, lo conforman países con economías muy importantes, que bueno, nació en 1999, pero tuvo su bautismo de fuego en la crisis económica del 2008. Allí, bueno, se tomaron una serie de medidas desde esta plataforma para atender justamente la crisis internacional que se estaba dando en ese momento. Los miembros del G20 representan ni más ni menos que el 85% del Producto Bruto Global, 2/3 de la población mundial y el 75% del comercio internacional. Realmente estamos hablando de cifras muy, pero muy importantes, y entre los países se destaca, por ejemplo, Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Bueno, de América Latina, como siempre decimos, hay 3 países: Brasil, México y la Argentina, que es anfitrión, que está al frente de la organización del G20. Y les decía justamente que hoy tenemos una entrevista muy, pero muy importante. Quizá el hombre más informado en cuanto a todo lo que está pasando con el G20, porque se trata de Pedro Villagra, que es el Sherpa, es el Sherpa de la Argentina, es decir, es el representante del gobierno, del presidente, ante, bueno, todas las reuniones que se realizan, como les decía, en nuestro país y en el mundo, ¿no? Bueno, Pedro Villagra fue vicecanciller en su momento de la Argentina, en la gestión de Susana Malcorra. También fue designado secretario de Relaciones Exteriores en diciembre del 2016. También fue embajador de Australia en su momento. Y bueno, y tiene una larga trayectoria muy importante en el ámbito de las relaciones internacionales. Por lo tanto, es una entrevista para no perderse, porque justamente Villagra nos da una mirada, una perspectiva general de lo que está pasando en el marco del G20. Por lo tanto, no te la pierdas. Si te parece, para empezar el programa, vamos primero con el panorama regional de noticias.
Panorama regional de noticias.
Bueno, está pasando de todo en el mundo, ¿eh? Está pasando de todo, semana convulsionada, vino mucha información de Medio Oriente. Allí Estados Unidos trasladó su embajada que estaba en Tel Aviv a Jerusalén, en el marco justamente del 70 aniversario de la creación del Estado de Israel. El anuncio oficial fue el 8 de mayo y bueno, hubo mucha polémica porque en los hechos significa reconocer a Jerusalén como capital de Israel y por lo tanto desconocer a Jerusalén o parte de ella como futura capital de un Estado palestino, ¿no? Bueno, evidentemente esto trajo enormes inconvenientes, una ola de violencia inusitada. Por un lado, se habla de alrededor de 50 muertos, una cifra muy, muy importante allí en la frontera. Habrá que ver hasta dónde llega esta cifra, porque esto de algún modo es una noticia en desarrollo, ¿no? El Estado de Israel, por un lado, dice que Hamas había iniciado una acción terrorista y producto de ello tuvo que reprimir de la manera que reprimió, bombardeos y demás. Es situación realmente muy grave en Medio Oriente. Habrá que ver cómo esto sigue en los próximos días. Ahora la embajada va a estar ubicada en un barrio que es Arnona, que está rodeado ahora de policías y demás. Allí funcionaba justamente el consulado de Estados Unidos desde el 2010. Y ya hay algunos países que anticiparon que van a hacer lo mismo. Guatemala, por ejemplo, y Paraguay ya han tomado la decisión. Honduras y otros países están meditando también trasladar entonces sus embajadas desde Tel Aviv a Jerusalén. Por otro lado, Cataluña. Cataluña tiene nuevo presidente. Se trata de Joaquín Quim Torra. Quim es el apodo, es el nuevo presidente de la Generalitat, tiene 55 años, es un hombre del ala independentista, ¿no? Que reconoce el liderazgo de Carl Puigdemont, que está exiliado en Alemania. Ganó de modo muy ajustado, 66 votos a favor, 65 en contra y 4 abstenciones. Esto motivó que ahora nuevamente Rajoy se ponga a trabajar en una agenda que tiene que ver con frenar un poco el secesionismo catalán. Por lo tanto, ya se reunió con los líderes de la oposición, con Sánchez del PSOE y con Rivera de Ciudadanos. En América Latina, rápidamente, en Nicaragua siguen los problemas, estamos hablando de serios incidentes, se hablan de alrededor de 60 muertos, también producto de la represión, en este caso del gobierno de Daniel Ortega, se dieron en distintas localidades del país, pero también en el marco de la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, que fuerzas paramilitares y fuerzas militares ingresaron en la universidad y murieron muchos estudiantes. Por lo tanto, está todo muy convulsionado. Daniel Ortega aceptó una misión de la CID para ver cuál es la situación, se había rehusado a eso, y está muy fuerte el episcopado, ¿no?, de Nicaragua, planteando una salida urgente, una mesa de diálogo, y algunos sectores, inclusive exandinistas, están pidiendo la salida de Daniel Ortega del poder. Y por último, rápidamente, Venezuela, elecciones 20 de mayo, la verdad no se sabe qué es lo que puede llegar a pasar, elecciones sin garantías, con un candidato pseudo opositor como Henry Falcón, pero todo indicaría que va a participar muy pero muy poca gente y habrá que ver entonces qué es lo que pasa con ese objetivo que tenía Maduro de llegar a los 10 millones de votos. Terminamos entonces de esta manera aquí en Entre Fronteras con el panorama regional de noticias.
En Nacional estás escuchando Entre Fronteras, modo G20.
Bien, vamos a la entrevista entonces de Entre Fronteras. Nos vamos a poner en contacto con Pedro Villagra Delgado, que es el Sherpa de Argentina en el G20, ¿no? También fue en su momento vicecanciller de Susana Malcorra, fue secretario de Relaciones Exteriores en diciembre del 2016 y ahora desempeña este rol. Pedro, bienvenido a Radio Nacional.
Muchas gracias.
Bueno, ¿de qué se trata en primer lugar esto del Sherpa, ¿no? Que lo hemos explicado alguna que otra vez, tiene que ver con montanismo, con Himalaya, ¿no? Digo, pero bueno, ¿cómo se lo lleva al plano del G20?
Básicamente cuando se creó el G20 por allá en el año 99, el término Sherpa no existía, pero cuando se eleva al nivel de cumbres, a partir del 2008 se toma esta expresión que se había usado en la cumbre de democracia, en el foro de democracias, que se creó a fines de los años 90 también, porque el Sherpa es una palabra nepalesa, es la persona que lleva la carga y hace de vaquiano también para los que escalan el Himalaya. Así que la pregunta viene bien porque a mí me toca muchas veces explicar a mi familia qué es lo que soy siendo el Sherpa,
claro.
Y a los amigos también. Así que básicamente yo digo que es una mezcla de changarín, mozo de cordel y vaquiano, eso básicamente, porque fundamentalmente la tarea mía es ocuparme de los contenidos del G20, por supuesto alimentado de todo lo que hacen los demás países y también de, sobre todo del nuestro, obviamente, los distintos ministerios que participan, representando al presidente de la nación en las negociaciones, y después, por supuesto, el que maneja todo son los líderes, ¿no? El G20 es un mecanismo informal de líderes, fundamentalmente, no es un organismo internacional. Así que a nosotros nos toca esa carga de la mochila del trabajo de los jefes, y bueno, y es muy estimulante tenerlo, obviamente, porque implica una gran responsabilidad y una confianza, un privilegio estar haciendo esto en el año que a la Argentina le toca la presidencia del G20, por supuesto.
Claro, claro, y aparte imagino yo que es un trabajo permanente, ¿no? Porque una cosa es la cumbre en donde el presidente interviene, pero en el medio hay muchas reuniones, muchas actividades.
Y hay como 70 reuniones, sí, claro, exactamente, esa es la tarea. Y además hay un orden de magnitud entre ser Sherpa de la presidencia de cualquier país,
claro.
Porque el Sherpa es Sherpa de los líderes, y otra, ser Sherpa del líder en el momento que ejerce la presidencia, el país, ¿no? Que en realidad no le ejerce el país, el presidente es el presidente Macri, porque básicamente, como yo insisto siempre, que este es un mecanismo de líderes, independientemente que haya una serie de reuniones de tipo técnicas, de grupos de trabajo, grupos que se ocupan de distintos temas, de reuniones ministeriales también, y las propias nuestras, de los Sherpas, porque cada líder del G20 tiene su propio Sherpa, y bueno, pero eso converge en la cumbre a la que usted hacía mención, que va, en el caso argentino va a tener lugar entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, y es ese documento, el de los líderes, el que verdaderamente es el importante, donde se fijan los consensos y las decisiones que adoptan los líderes estos que integran el mecanismo.
Claro, claro. Lo que sí es realmente muy interesante es que nosotros estamos abordando todo lo que tiene que ver con el G20 y hay muchas reuniones que algunas son muy, muy focalizadas, muy temáticas, pero al entrevistar al Sherpa del país anfitrión, lo que tenemos es una mirada general, ¿no? De cómo se está desarrollando este evento.
Así es. Nosotros en el G20, una cosa que para el público oyente, el sistema funciona con dos canales. Uno es el canal de finanzas, que integran básicamente el Ministerio de Hacienda, Finanzas en el caso de la Argentina, y los bancos centrales, que es como se creó el G20. En realidad, el G20 cuando se crea en el año 99, que es como una respuesta a las crisis financieras asiáticas del fin de la década del 90, se crea a nivel de ministro de Finanzas y presidente de bancos centrales. Y en el 2008, cuando se produce la crisis global financiera, se decide ahí elevarlo a nivel de cumbres, a nivel de líderes. Pero sigue existiendo el canal finanzas, que no solamente sigue existiendo, sino que el meollo de los temas del G20 son aquellos destinados a generar estabilidad y gobernabilidad del sistema financiero y macroeconómico. Eso sigue siendo el corazón del G20. Cuando se crea en el 2008 a nivel de cumbres, entonces al quedarse a nivel de cumbres se crea el canal Sherpa y ahí entran algunos temas sociales y políticos, pero no cualquier tema social y político, sino aquellos que de alguna manera tienen un impacto más directo en lo que hace a las finanzas y la macroeconomía. Una de las cosas que estamos haciendo en la presidencia argentina del G20 es trabajar muy en conjunto, no solamente con los otros ministerios que tienen la responsabilidad de los distintos grupos de trabajo de mi canal, el canal de Sherpas, sino también con el canal Finanzas. La relación que tenemos con la gente del Ministerio de Hacienda, del Banco Central, es muy buena, y además participan de nuestras reuniones, como yo también participo de algunas de ellas y tengo gente de mi equipo también trabajando con el canal Finanzas, porque es fundamental. No siempre se ha hecho, ¿eh?, en distintos países incluso, pero creo que es lo mismo, no es que somos dos eventos separados y justamente lo que tenemos que tratar es que el producto final, el documento de líderes de la cumbre, que es el que fija el camino a seguir a todo el mecanismo este, obviamente tiene que tener la impronta de los dos lados y que sea una impronta coherente.
Claro, claro. Estamos hablando con Pedro Villagra Delgado, el Sherpa de la Argentina en el marco del G20. Pedro, sabemos que hubo una reunión muy importante en Ushuaia, ¿no?, a principios de mayo, que fue justamente la segunda reunión de Sherpas, que se hizo, bueno, en este caso en la capital de la provincia de Tierra del Fuego. Se trabajaron varios temas. Bueno, ¿cuál es un poco el balance de esa segunda reunión?
El balance es positivo. Una de las razones que, siendo la Argentina un país federal, es que de todas estas reuniones que hablábamos antes, que hay a lo largo del año, hay como entre los dos canales hay unas 60, es una cantidad grande, no es que dentro de la presidencia argentina, siempre es así, obviamente, nosotros tratamos justamente y conseguimos reducir un poco con respecto a otros países, teniendo en cuenta la distancia de la Argentina, los costos, etcétera. La segunda reunión de Sherpas, en la primera, que fue en Bariloche, en diciembre, nosotros hicimos la presentación en cada uno de los grupos de trabajo que depende del canal Sherpa, y también estaban los del canal Finanzas, en un paquete general, dijimos hacia dónde iba la Argentina en el canal, en la presidencia argentina, qué era lo que nos proponíamos lograr, y cuáles eran las prioridades nuestras, que no significa, lo primero que hacemos es seguir las prioridades, digamos, el programa que viene de otras presidencias, no es que todo empieza con nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces hay que continuar la agenda que viene de presidencias anteriores, pero marcamos tres prioridades que a las que después me voy a referir. Y ahora, en esta segunda reunión de Sherpas, como ya ha habido una buena cantidad de reuniones del grupo de trabajo y de todos los que están haciendo la elaboración de los distintos temas, en esta reunión lo que optamos por hacer es que no haya documentos que circulen, sino que las delegaciones, los miembros del G20 y los países invitados se pronuncien sobre cómo veían lo que ya se estaba haciendo, con el propósito de ir identificando cuáles son aquellos temas que visualizamos que pueden estar en el documento de la cumbre. Y fue un intercambio muy bueno de todos los temas que hacen al canal Sherpa, y también estuvo en la segunda de finanzas que lleva el G20, que es Laura Heidman, hizo una excelente presentación de las tareas que están haciendo ellos, y hubo muchísimas preguntas en ese campo también, y fuimos viendo cada uno de los temas, y entre ellos todo lo que tiene que ver con desarrollo social, que es sustentabilidad climática, transiciones energéticas, educación, salud, economía digital, futuro del empleo, es decir, el grupo de empleo, y porque una de las prioridades argentinas es el futuro del trabajo vinculado a la educación y la digitalización. Después el infraestructura, que eso viene del canal Finanzas más que nada, pero la inversión para infraestructura para el desarrollo y la posibilidad de generar instrumentos que permitan que los proyectos de infraestructura se conviertan en una clase de activos que pueda atraer inversiones también del sector privado global, y también parte de agricultura, que es un futuro de alimentario sustentable con integración de las cadenas globales de valor de la producción de alimentaria. Y lo que quedó pendiente, no pendiente en el trato, nosotros lo tomamos, el único grupo que no había todavía celebrado su primera reunión es el de Comercio e Inversiones, que está sesionando en este momento mismo en Buenos Aires. De estos temas, hubo un acuerdo general razonable respecto de las prioridades que ha marcado la Argentina, los puntos que estamos marcando en cada tema, y surgieron, por supuesto, las discrepancias que todos sabemos que existen en materia de cambio climático, el Acuerdo de París, que Estados Unidos anunció su retiro, y las diferencias que tenemos en los diarios todos los días respecto de las diferencias comerciales, en política comercial que existe entre varios países del mundo, países de los principales actores, por supuesto. Así que eso surgió, y la tarea del Sherpa justamente es tratar de ir orientando esa discusión de manera de tener los insumos que nos permitan de aquí en más hacia la declaración, la próxima reunión de Sherpa que va a ser en septiembre, ya comenzar con los borradores de lo que podría ser la declaración de líderes.
Claro. Y Pedro, en función de su experiencia, ¿no? Digo, luego de la declaración, de todas estas reuniones, de lo que va dejando, ¿no?, la discusión, ¿en qué momento empieza todo esto a plasmarse en la realidad de cada país?
En realidad se viene plasmando desde hace mucho tiempo, porque cuando en el año 2008, como ustedes saben perfectamente, cuando se decide elevar a nivel de cumbres el G20, estábamos en el medio de una crisis global financiera tremenda, que no se puede hacer historia contrafáctica claramente, pero lo cierto es que lo que podría haber generado la competencia entre los estados tratando de sacar pequeñas ventajas inmediatas con devaluaciones competitivas, mayor proteccionismo, de aprovecharse de que los flujos financieros iban para, podrían haber sido atraídos para un lado o para el otro, en vez de países que tenían diferencias, si uno quiere, estratégicas con algunos de los centros de poder más importantes que donde se originaba la crisis, podrían haber sacado algunas ventajas. Y lo cierto es que el G20 permitió establecer ciertas pautas de cooperativas que llevaron a que tanto en los foros internacionales, lo que se acordó, me refiero en el G20, tanto en la reunión de Washington, que es la primera, la de Londres que la siguió, y después Pittsburgh también, en esos años 2008, 2009, 2010, donde ahí tuvo lugar la reunión de en Corea también, ese tipo de decisiones de cooperar, la verdad que se plasmaron en políticas que hicieron que se morigerase, si se quiere, la tendencia al proteccionismo que surge inmediatamente ante las crisis, que se estableciesen sistemas regulatorios más estrictos con el sistema bancario financiero global. Y lo cierto es que la crisis esta fue muy grave, pero no terminó en la hecatombe que fue la crisis del 29 del 30, siendo mucho más profundo, mucho más grande, los volúmenes e involucrados eran mucho mayores. Así que el plasmarse en eso, el G20, ¿cómo es que opera? El G20, por supuesto, trata temas globales, no trata temas puntuales de cada país, por cierto. Pero esas medidas globales en las que estos líderes llegan a un acuerdo, después deben plasmarse, porque tampoco es un mecanismo de implementación, en el sentido no tiene una secretaría, es un mecanismo informal de líderes, como yo decía, pero si acuerdan los países que integran el G20, que representan el 85% del PBI mundial, el 70% de la masa geográfica global, el 75% o 70% de la población del mundo, y sobre todo que juegan un papel sistémico importante y han jugado siempre, y ahí nos incluimos a la Argentina, en la elaboración de las normas internacionales en cuestiones de derechos humanos, no proliferación, derecho internacional, cooperación técnica para países de desarrollo, en las rondas, distintas rondas de la OMC y antes del GATT, la Argentina juega un papel importante. No nos tenemos que creer de que somos el país en el G20 posiblemente de los más chicos, pero sistémicamente en América Latina y globalmente hemos jugado también nuestro papel, por eso estamos en grupo. Hay otros países que han jugado un papel mucho más importante, pero si esos países, de los que están en el G20 me refiero, si esos países que integran el G20 se ponen de acuerdo, eso se plasma en que los mismos países del G20 promueven en los distintos foros internacionales, sea el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OMC o las Naciones Unidas, la FAO, donde fuere, y también internamente en la adopción de normas que son más o menos coherentes entre todos, y eso tiene después un impacto en la gente importante. Como puse el ejemplo, la crisis global financiera del 2008 podría haber sido muchísimo peor de no haber habido esta actuación. Y ahora, una de las características que tiene el G20, que de nuevo hay algunas crisis, es normal, el mecanismo del G20 fue creado en un contexto de crisis, entonces hay que responder a las que van surgiendo. La tarea nuestra va a ser buscar consensos que tengan, que estén centrados también en que lo que hagamos tenga importancia, tenga impacto en lo que le pase a la gente, y por eso el lema de la Argentina para este año es buscar consensos para un desarrollo equitativo y sostenible.
Claro, realmente interesante lo que nos cuenta Pedro Villagra Delgado. Por último, ¿no? Quería, usted me imagino que ha recorrido muchos foros internacionales, tiene una larga trayectoria en el marco de la Cancillería. ¿Cómo ve la implementación de este foro, ¿no? Ya desde el punto de vista organizativo, como país anfitrión, ¿qué respuesta o qué consideración ha tenido por parte de los que participan en todos estos encuentros, ¿no?
Nosotros hemos dividido la parte de contenidos, tanto en la parte de finanzas como en la parte del canal de Sherpas, por un lado, y logística por el otro, y la logística hay otro equipo que preside Natalia Zhang, que realmente la tarea que han desarrollado es impecable y hemos recibido toda suerte de elogios, tanto en la organización de los eventos como en la parte, si quiere, social, que puede parecer social, pero que la parte social permite también establecer justamente los vínculos que son necesarios para negociar y generar una empatía entre los miembros, ¿verdad? Es decir, todo lo que hace a mostrar el país donde hemos estado, en alguna pequeña excursión, porque básicamente las reuniones son que uno llega, empieza a las 8 de la mañana y hasta las 11 de la noche no para ningún día con reuniones, pero los quiebres que hay para almorzar, los quiebres que hay para cenar, son siempre muy placenteros y generan un buen clima, un excelente clima para establecer las relaciones personales que también hacen falta con los demás sherpas y con los demás equipos para producir esto. Y todo desde el punto de vista de la organización en cuanto hacia la logística de los eventos ha sido también impecable. La seguridad ha estado muy bien, obviamente de eso se ocupa también el Ministerio de Seguridad, nos da una mano. Así que creo que en eso podemos estar muy orgullosos como argentinos. Y un elemento que creo que es importante, que muestra que la Argentina está perfectamente capacitada para organizar este tipo de reuniones, que en todo caso implica mucha gente, así que queremos también mostrar al país como un destino posible para organizar convenciones, congresos, eventos. Tenemos un país maravilloso, eso es lo que tenemos que en claro, y hay que mostrarlo, no solamente Buenos Aires, que es una ciudad espléndida, yo soy tucumano, hago la aclaración,
claro,
pero el país que podemos mostrar nosotros es un país maravilloso, geográficamente, con lugares muy lindos, con gente muy acogedora, y estoy convencido que el G20 no va a ser otra cosa que subrayar desde este punto de vista esas características y esa potencialidad que tiene nuestro país.
Clarísimo. Pedro Villagra Delgado, sherpa de Argentina en el G20. Bueno, muchas gracias por estos minutos para...
No, a ustedes. Siempre es bueno que ustedes nos ayudan a difundir lo que se está haciendo, y muchas veces uno está metido acá como un topo en la computadora viendo los papeles, así que viene bien que ustedes, los periodistas, se interesen, y nosotros con todo gusto tenemos siempre abiertas las puertas para hablar con todos los que ustedes, porque nos ayudan a difundir un evento tan importante como
este. Bueno, gracias Pedro, un saludo. Realmente interesante la nota con Pedro Villagra Delgado, que nos cuenta un poco todo lo que pasa hacia adentro de G20. Tiene un papel, diría, el papel más importante de todo este foro, porque es, como bien decíamos, se trata del sherpa de Argentina en el G20.
Entre Fronteras, modo G20. La mejor información con Leandro Querido.
Bien, concluye otro programa de Entre Fronteras. Gracias Lucía Chediek, gracias Diego Rodríguez, gracias a vos por escucharnos. Si te parece, nos reencontramos la semana que viene aquí en Radio Nacional. Chao.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pase recibo mis primaveras, y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera, y que sea lo que sea. el que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiere escuchar.